Hoy ha sido un día muy especial para Cervera, para esta localidad, porque ha visto como el hijo seguramente más famoso que tiene la localidad ha ido a festejar con sus paisanos el título del mundo de MotoGP. Ha estado Sergi Tor allí toda la tarde, una tarde creo que ha sido de perros. Hola Sergi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, sí, una tarde de perros porque para la llegada de Marc Márquez ha venido acompañada con la lluvia, la niebla y el frío, 3 grados de temperatura, pero han sido valientes, se ha realizado la rúa. Y como tú muy bien dices, toda Cervera está con Marc Márquez. Inclusive ya es, a sus 20 años, hijo predilecto de la ciudad.
Cómo no, sí. Ha sido el gran protagonista de la temporada de motos. Bueno, ¿qué ha dicho? ¿Cómo ha sido? Una rúa con sus paisanos y luego habrá hablado y habrá dicho algo, ¿no?
Sí, bueno, una rúa que ha sido, a pesar del frío, con el calor humano. Parece una contradicción, pero casi 10.000 personas, Cervera tiene esta población, y toda la población ha salido a la calle, independientemente de la edad, a personas mayores, personas pues de todos los géneros, niños, niñas, y todo el mundo con la bandera roja del 93 en las calles de Cervera. Es decir, que se ha hecho un tributo, y Marc Márquez estaba pues en un camión especializado, contento, con esa sonrisa contagiosa, y verdaderamente estaba muy feliz. Alex Márquez también acompañado, Marc Márquez, de su hermano Alex, que también es una promesa importante del motociclismo.
¿Qué dice Marc?
En rueda de prensa, que si tuviera que invitar a alguien a Caracoles, que es el plato típico de Cervera, entre Dani Pedrosa y Lorenzo, elegiría a Pedrosa. A pesar del incidente del Gran Premio de Aragón, en Valencia estuvieron muy bien ambos, y por lo tanto a Pedrosa le invitaría a comer caracoles. Y luego, ante la lluvia, ha dicho que hoy en Cervera lo que llovía era gasolina.
Bueno, a ver cómo lo ha pasado la familia, ¿no? La madre de la criatura, que se acordó mucho Márquez cuando consiguió el título del mundo en Valencia el otro día, y hizo una referencia muy graciosa, eso de viva la madre que me parió. A ver cómo está. Mamá de Márquez, de Marc Ruser, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Encantada de hablar con vosotros.
Nosotros mucho más, ¿eh? Muchísimo más. ¿Qué tal está la mamá del campeón?
Bueno, pues muy bien, muy tranquila, muy bien, contenta por ver a mis hijos, y en especial a Marc y Alex, que no me lo olvido en ningún momento, y que bueno, que se lo han ganado a pulso y que ahí están.
Es un día muy bonito, ¿no? Ver en el pueblo, ¿no? La gente del pueblo, la que conoce bien a Marc, con él, aplaudiéndole, tocándole, ¿no? Es un día muy bonito.
Eso sí. ¿Sabes qué pasa? Que Marc, de la niñez, siempre han estado aquí en Cervera, pues entonces con la gente pues lo aprecia mucho. O sea, en fin, que lo ve como un niño, pues el vecino de Cervera, del pueblo.
¿Cómo es el pueblo? ¿Cómo es Cervera?
Pues es de 10.000 habitantes, un pueblo chiquitín, muy acogedor, y que, bueno, que lo ven por la calle y es como si fuera uno más.
Oiga, díganos, ¿la sonrisa de Marc, de quién es? ¿De la madre o del padre?
No me hagas reír. Es una mezcla. O sea, somos de fácil sonrisa, ¿eh?
Sí, sí.
Tanto yo como mi marido.
Pero es que a él no se le cae, ¿eh? A él, pase lo que pase, él va con la sonrisa en la boca.
Es verdad, es que, a ver, con todo lo que nos está cayendo encima, qué mejor que ir con una sonrisa por delante.
Pues sí, sí. Si uno no disfruta esto, ¿cómo va a amargarse uno la vida pasándole lo que le pasa, verdad?
Correcto. Todo lo demás ya viene después, pero de momento... Y desde siempre tú tienes que ir con la sonrisa, y luego por dentro pues va lo que la procesión, como se dice.
Rusek, ¿cuál es el día que se acuerda usted que le vio montado en una moto a Marc? ¿Cuál es ese día?
Pues fue el día de Reyes, que tenía 3 años, bueno, en febrero hacía 4, y fue el día de Reyes que tenía 3, y por la mañana siguiente, cuando, nada, el día de Reyes mismo, nos dijo, llegadme la moto que me voy para afuera. Digo, para. Y ahí empezó, bueno, que no sabía ni andar ni en bici, con 3 años, pero que era su moto de gasolina.
¿Pero por qué las motos? ¿Porque en casa había motos o qué?
Bueno, no, nosotros siempre hemos estado en el Motoclub Segre, organizando carreras de motocross, el Mundial de Motocross, enduros, y entonces, pues él, bueno, no sé, siempre ha visto este ambiente en casa, ¿vale? Como los papás siempre iban a ayudar, y bueno, pues le vino esa afición.
Y cuando le vio por primera vez montar moto, dije, ¿dónde vas? Cuidado, no aprietes el acelerador, ¿no?
Uy, yo no quería, lo digo, este acelerador, digo, escañárselo, digo, meterle menos, o ligarle una cuerda para poderlo tirar, porque es que se me va.
Rusey, ¿querías que tu hijo montara moto o no?
A mí no me importaba, porque yo siempre he sido de reacciones así de puteras, bueno, y mi marido igual, ¿no? Entonces, yo lo tenía controladísimo porque pues era pequeñito, y bueno, en un circuito de motocross o de enduro tampoco no era para decir a grandes velocidades como lo que van ahora, ¿no?
Sí.
El otro tenía súper controlado y es como un niño que va con bici haciendo montaña.
Y el día que ella dijo, esto ya va a ser así, este se va a dedicar a las motos, dijo, pues nada, ¿no?
Sí, no, si él le gustaba, era feliz. Y me decía, mamá, que sí, tú tranquila, que no pasa nada, que otros se van a esquiar y se rompen la pierna. Otros montan a caballo y se rompen el codo. Tú tranquila, pues bueno, pues vale, pues ya está. En todo riesgo, en toda profesión, en todos, hay un riesgo.
¿La madre ha montado en moto mucho o no?
Bueno, sí, bueno, pero de paquete, ¿eh?
¿De
yo
paquete?
Solamente de paquete con mi marido, ¿eh?
Ah, ¿y con Mar no? ¿Mar no te lleva de paquete o qué?
No, cuando tenía, bueno, que podía llevar la scooter, alguna vez me llevaba y digo, uy, para, que no quería que me llevara. Y hoy tengo mi scooter y lo llevaba yo. Me decía, si quieres montarte conmigo, móntate detrás. Mamá, que lo llevo. Yo digo, que no.
El que lo tuvo fácil fue Alex luego, ¿no? Alex ya, como ya primero se había montado, ¿no?
Sí, no, pero Alex, él siempre decía que él sería mecánico de su hermano.
¿Ah, sí?
De las motos. Sí, él no... Que sería mecánico, pues bueno, pues vale. Y entonces un día dice, papá, dice, yo quiero probarlo también. Y dice, bueno, venga, va, otro. Y sí, lo probó y aquello que, bueno, pues bien, pues sigo subiendo y ahí está.
¿Y la alegría que da ver a Alex cómo se alegra de cómo gana su hermano?
Ah, bueno, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que Alex, aunque sea su hermano, que lo tenga como una frontera encima, ¿no? Y un listo muy alto, el campeón del mundo, él se alegra un montón. Y a más le dice, pues bueno, le pide consejos y él está encantadísimo. Nada de celos ni recelos, aquello de, mira, mi hermano es así, ¿me entiendes? La gente lo quiere más o le hace más entrevistas. No, él nada.
José, me han dicho que Marc es súper competitivo en todo, que tiene que llegar el primero a la mesa, comer antes que nadie, ¿es así?
Más que nada, cuando juegas, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que eran pequeñitos, que jugábamos al parchís, a la oca, los juegos típicos de casa, ¿no? Un bingo de aquello de bolitas que jugamos con maíz, ¿no?
Sí.
Haciendo las apuestas de graditos de maíz. Bueno, si no ganaba, pues lloraba que pa' qué.
O sea, un ganador nato, ¿no?
Sí, incluso en el cole, si sacaba el 9.5 que lloraba que no había sacado un 10.
Y luego, en casa, que es un tío responsable, hace su cama y todo eso, ¿le obligas a hacer la cama o es una estrella que ya no quiere ni hacer la cama?
Ah, no. Sí, en casa lo hace todo, ¿eh? Igual,
¿sí?
Igual, sí. Porque otra semana que decíamos, venga, va, deshacer las maletas que tengo que lavar la ropa y todo. Y Mar dijo, bueno, vale, Alex, y si empiezas tú, quedas yo. Y dice... Por mucho campeón del mundo que seas, dice, aquí continúa siendo Marc Márquez, ¿eh? Tira.
¿Sufres mucho, Rosé, viendo a tu hijo montar en moto, no?
Hombre, sí, sufro. Es un sufrimiento nerviosismo, ¿no? Pero bueno, pero se va llevando.
Bien, bueno, estoy aquí con Carlos Miquel, que es quien cuenta aquí las cosas del motor en COPEGP. Carlos, ¿qué algo para la madre del campeón?
El otro día tuve el honor de hablar con el padre. Bueno, estuve en Valencia y hablé con el padre de la criatura. Ya le dije que si viva la madre que dijo tu hijo, lo que dijo tu hijo en la televisión, ya le dije, digo, hombre, viva el padre también, ¿no? Algo habrá tenido que ver. Pero no, quería preguntarte, primero, ¿cómo llega Alzamora a vuestra vida? Que es el hombre que yo creo que calma todo ese... todo ese coro que hay cuando un deportista es de ese nivel. Y luego, ¿cómo ha llevado este año Márquez la presión? Al fin y al cabo le han metido presión pilotos más fuertes, mejor dicho, más expertos que él y que tenían el culo pelado. Y bueno, ha habido todo tipo de juegos psicológicos con Jorge mismamente. ¿Cómo han sido esas dos cosas?
Bueno, pero los juegos psicológicos que han hecho es que él es un tipo que, bueno, es mi hijo, ¿vale? Y claro, es mi hijo y no es porque sea él, pero es un tipo que es muy positivo siempre, ¿no? Y por mucho que le digan algo, si él cree que no, que eso no es así, no va a hacer caso omiso, no le afecta en ningún momento, ¿no? Se ponen nervios por dentro, aquello dice, o sea, a ver, ¿podrá ser verdad? Pero no, él hace lo suyo y su camino, por mucho que digan los demás, ¿eh?
¿Y Alzamora?
Yo lo de Alzamora, sí.
Ah, y Vido Zamora, bueno, ya lo conocíamos de que cuando, claro, él ganó el Mundial, nosotros vamos, el Motoclub Segre, pues él también era del club, ¿no? Entonces, las escenas que hacíamos del final de temporada, pues él venía, en fin, un día le tocó el sorteo de Emilio, el último mono que llevó, de 2.5, le tocó a Marc en una cena que hacíamos, ¿vale? Porque los pilotos daban prendas suyas para sortear, ¿no? Como Gilles Esteve, Emilio, Galindo, y entonces le tocó el mono de piel de Emilio Zamora, que corría con Fortuna. Entonces, bueno, con Drac Impala, pues fue que tenía que dar el salto. Drac Impala llevaba a Emilio y Dani de Baile, ahí Dani Metraín, llevaba otro equipo. Entonces dijeron a la federación, bueno, a ver, Marc, ¿qué hacemos? ¿Para aquí o para allí? Y Marc dice, no, no, dice, yo con Emilio, que al fin y al cabo es de mi tierra.
¿Y qué años tenía?
Pues tenía 12.
Fíjate, joder, con 12 años tomó una decisión trascendente, ¿eh? Impresionante, pues sí, sí. Impresionante. Rusia, que el otro día cuando Lorenzo le dio por detrás a Marc, ¿qué dijiste tú?
Bueno, a Dani, a Dani.
A Marc, cuando bueno. Le dio ahí...
Ah, sí, en el entrenamiento, es verdad, verdad, el entrenamiento libre, sí, 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 sí.
No, nada, 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 cuando le dio en carrera, ¿no? ¿Quieres decir?
No, antes de la prueba del domingo. Que
los libres a Marc, libres, así,
que llegó por detrás, eso que hablaba Carlos de los juegos psicológicos, llegó y le dio un toquecito por detrás.
Ah, vale, cuando hacían la... que entrenaban la
sí,
salida.
Sí,
el viernes, sí.
Vale, no, nada, nada, nada. Digo, mira, mira, simpático, nada. Es la broma. A ver, si al fin y al cabo, por mucho que digan, luego se llevan bien.
Sí, ¿no?
¿Entiendes? Y lo que tenemos que intentar entre todos es llevarnos bien, porque es un... Es un deporte de mucho riesgo y que son humanos.
No, no, y luego Marc no se lleva mal con nadie. Y Rossi está encantado. No. Pero si Rossi está encantado de que le pase por el sacacorchos y todo, si es que le da igual, ¿eh?
Claro, es que, a ver, es que llega un momento que tú un día harás una cosa y otro hará otra. ¿Y luego qué pasa? O sea, pero al fin y al cabo, pues bueno, son pataletas que alguno en ese momento caliente pillas, pero luego piensas que no pasa nada, que es así. Oye, y bueno. Todos amigos y bien.
Pero escucha, cuando le ves ahí que se toca, que mete la moto en sitios imposibles, luego no le dices, oye, afloja un poco, hijo, que me estás dando lo del día, ¿o no? O dice, mira, es así.
No, sí, yo le digo, vigila porque te van buscando el punto. Vigila que te van buscando el punto.
Bueno, Rusé, la madre que parió a Marc Márquez, como dijo el otro día. He oído que Julia, su marido, el padre, dice que bueno, que antes Marc era el hijo del Pichote y que ahora es el padre de Marc Márquez.
Bueno, a ver, para los amigos siempre será el hijo del Pichote.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Por mucho que la que diga que es el padre de Marc Márquez.
Rusel, ¿el Pichote por qué?
Bueno, no, porque en los pueblos a veces siempre...
Hay un apodo, ¿no?
Sí, te cogen aquellos apodos, ¿no?
Sí.
Y a él, pues, bueno, a la juventud, sus amigos, Pichote se quedó.
Bueno. Rusel, escuchando a la...
Pero que la gente, los oyentes, sí. Que no se piensen mal. No,
ya, bueno, vale.
Es normalito.
O bueno, malo, o bien.
No, ha dicho que es normalito, ha dicho de su marido.
Ah, que es normalito, normal, vale, vale. Es crack, Rusel.
No, bueno. que mucha gente se piensa, uy, ¿por qué es este nombre, no? Este renombre, no, no, normal, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Bueno, Rusel, escuchando a la madre de Marc Márquez, uno sabe por qué Marc Márquez es así. Que felicidades, disfruten mucho del día, que ha sido extraordinario y gracias por darnos este campeón, que lo disfrutamos muchísimo. Un beso, ¿eh?
Venga, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes por escucharnos.
Pues sí, un abrazo, hasta luego.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, adiós, adiós. Rusé, ¿qué te parece? ¿Eh?
Impresionante. No, me ha parecido impresionante. Además, entiendo, porque he hablado con el padre y el hijo, o sea, el padre y la madre, ahora en este ratito, y al final se entiende la mezcla de caracteres,
claro,
¿eh?
Claro.
El lado dicharachero y simpático de Márquez, están en Rusia, ¿eh?
Sí, total, cómo encaja todo. Bueno, pues a ese editor ya le hemos despedido, ¿no? Pues gracias a ese editor también por conseguir que esta noche escuchemos a la madre en un día muy feliz para ellos, porque han festejado el título del mundo donde más Marc Márquez lo quería celebrar, que es en su pueblo, en Cervera.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811 y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
La publicidad, ¿a quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
Cuando el balón comienza a rodar.
¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego!
Toda la emoción del deporte en COPE con un estilo único.
Con Paco González, muy buenas.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenidos a la.
Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Espera, espera!
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En la industria farmacéutica llevamos años cuidando tanto de tu salud como de la naturaleza. Y para seguir cuidándola, desde el sector farmacéutico solo te pedimos un pequeño gesto. Revisa tu botiquín y lleva los envases y restos de medicamentos al punto sigre de tu farmacia. Un gesto por el medio ambiente.
Colabora Cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Creo que ha sido una buena crono. Pero el fin de semana en general ha sido difícil para nosotros, con mucha falta de ritmo. La carrera normalmente mejoramos, ya ayer las tandas fueron mejor, por tanto era importante hoy hacer una buena posición de parrilla, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Sextos, queremos minimizar esa pérdida. Igual perdemos la posición con Sergio, que está séptimo, pero intentaremos ganarla con Hunkelberg, que está cuarto delante nuestro, que también sale por la parte sucia. Por tanto, carrera yo creo abierta, tenemos que hacer una buena carrera y, como digo, sobre todo acabar delante de Mercedes. Ayer bien, por la noche luego tenía algún dolor, yo por la mañana me levanté con más dolores, pero ahora bien, cuando estás en activo, ¿no? Cuando estás en el coche bien, el problema suele venir por las noches, por tanto mañana en carrera cero problemas.
Gran Premio de Estados Unidos a las 8 de la tarde, lo contaremos en el tiempo de juego. Vettel primero, otra vez, octava pole. Weber, Grosjean, Hulkenberg, Hamilton sexto, Alonso. Pues no ha ido tan mal, Carlos.
No, la verdad es que al final ha salido mejor de lo esperado. Ferrari había cambiado por distancia de Fernando Alonso los reglajes del coche de arriba abajo de ayer, que iba francamente mal a una vuelta, a hoy. Y al final, bueno, pues en los libres seguía yendo muy mal, las perspectivas eran de verdad muy malas, tener que sufrir mucho para pasar a la Q3. Al final han llegado a un punto intermedio, ni los reglajes de ayer ni los que habían previsto hoy, y de verdad que de los dos pilotos solo uno, Fernando Alonso, le ha sacado partido, porque Fernando está sexto, pero Felipe Massa sale decimoquinto,
sí.
Bueno, decimocuarto, porque ha habido una penalización, pero vamos, ha sido un auténtico desastre. Massa en ningún momento ha calentado el neumático ni ha podido sacar partido a un coche que de verdad que era muy difícil de pilotar.
Oye, cuenta lo que has avanzado al principio del programa, que cómo lo ha pasado Fernando Alonso esta semana después de haber recibido fuerzas 28G en el Gran Premio de Abu Dhabi.
Fíjate que algo decía en el corte que acabamos de escuchar, de que que tiene dolores por la noche, y es cierto que la noche del viernes al sábado decidió ni siquiera cenar, no fue a cenar con su gente, y se quedó cenando en la habitación y haciéndose masajes porque no se sentía bien. La semana anterior, lo que ha contado después en inglés, es que fue una semana muy difícil, con muchísimos dolores de cabeza, con muchos dolores en la espalda y con pérdida de sensibilidad en el brazo y en la pierna. A eso te añado yo que había algún mareo. Era la consecuencia lógica de la compresión del nervio. En ese golpe de 28 Gs se le comprimió, digamos que se le descolocó un poco la zona cervical de la espalda. Eso te produce problemas musculares y eso te produce todo ese tipo de sensaciones. Con el paso de los días ha ido recuperándose, al final pasó por los pelos el corte y ahora ya ves que afirma que puede correr francamente bien, aunque sabe que le espera otra noche, esta próxima noche, con molestias, porque cada vez que está frío tiene molestias en la espalda.
Muy bien, pues nos alegramos mucho de que esté medio bien, que se haya recuperado y que mañana no tenga ningún problema, que vaya en una zona muy limpia, que no se encuentre con nadie por delante y que pueda conducir lo más cómodo posible para que no tenga ningún problema con la zona que tiene afectada. Y de lo demás, ¿qué quieres decir? De las cosas que te has ido enterando durante el día de lo que ha pasado en Austin.
Bueno, varias curiosidades. Uno, la celebración de Vettel, que ha sido muy curiosa, porque ha acabado diciéndole su ingeniero, han hecho un término que casi todos desconocíamos, que es shake and bake, que es algo así como la manera que se asa un pollo en Austin, que es dándole vueltas, bueno, en muchos sitios.
Te iba a decir que aquí en España creo que también.
Bueno, sí. El caso es que allí son como en Argentina.
Bueno, que es la expresión que
son. Son famosas, sí, son famosas las fogatas con un dándole vueltas al pollo. Bueno, sí. Pues han hecho esa expresión como diciendo, mira, le hemos dado vueltas al pollo y lo hemos cocinado. Y bueno, esa ha sido la gracia. Y la otra es que Sebastián, en su línea pelotari habitual, por la radio ha dicho, feliz cumpleaños, Cristian. Creo que es un gran regalo para ti que estemos primero.
¿Tú no felicitas el cumpleaños ni a Paco, ni a Pepe,
yo
ni a Manolo?
Yo sí lo felicito, pero lo felicito para que se escuche públicamente por
Twitter,
todo el planeta,
¿no?
Tierra, efectivamente. O sea, no digo a todo el mundo, felicidades, oh queridos jefes y tal. Entonces, él ha dicho, por supuesto, le ha felicitado haciendo la pole. Si hubiera sido segundo, a lo mejor el cumpleaños feliz lo dejamos para otra cosa, ¿no?
Vale.
Pero es verdad que ha dicho, qué buen regalo, que tenemos el doblete, primero y segundo, los dos pilotos. Y al final, porque hoy era el cumpleaños de Christian Horner. Efectivamente, es una buena manera de celebrarlo. Y como decía antes, es la manera de celebrarlo, además, endosándole 8 décimas al tercero. Así que mañana, si no pasa nada, tiene que ganar un Red Bull sí o sí. O sea, es que no hay nada que objetar. Eso sí, tiene que pasar la primera curva, esa primera curva que es impresionante, que es una auténtica, es una subida del 12%, y es un ángulo muy cerrado a izquierdas, que es la seña de identidad del circuito de Austin. Y ahí pueden tener algún problemilla si Grosjean, como decía Weber, le da por hacer una salida loca, pero realmente, y hay algún tipo de toque, pero realmente lo tienen muy fácil. Y lo que sí que hay tortas es por la otra carrera. Hay una fórmula que es la fórmula Red Bull, que estos señores están en otro planeta, y hay otra carrera que es por ver quién es tercero. Y ahí sí que puede llegar Fernando Alonso.
Este es Pastor Maldonado, que saben que no va a seguir en Williams, y ha dicho esto hoy.
Ha llegado el anuncio que me voy de la escuadra y parece que han empeorado aún las cosas, ¿no? Pero bueno, ya queda una carrera más y ya sobrevivir mañana, recuperar posiciones en la primera vuelta y después espero que me hagan una buena estrategia y poder terminar ahí cerca de los puntos o en los puntos.
¿Qué ves tú en algún matiz que quieras comentar?
Bueno, pues es lo que se llama denunciar un sabotaje. Porque en esto es lo que ha dicho con Antena 3, pero es que en inglés ha hablado de que las presiones del coche estaban mal. El cabreo de Maldonado es grande. Ten en cuenta que Valtteri Bottas, su compañero, estaba noveno en parrilla, entró en Q3 y él ha estado 17º. Ha tenido problemas de tráfico también, pero es curioso lo que puede llegar a decir por su boca un piloto cuando piensa que le están haciendo la cama. Ha tenido que salir el jefe de ingenieros de Williams, que es Chevy Pujolar, que el español es Chevy Pujolar, y decir que eso era absolutamente falso. O sea, que las dos carreras que quedan, que además Pastor dice que ya piensa solo en el año que viene en el que va a correr en Lotus, ya te lo digo, que venimos diciéndolo, pero seguro va a correr en Lotus, bueno, pues él dice que piensa en el año que viene y Williams ha desmentido categóricamente que hayan hecho nada en contra de Maldonado. Pero bueno, es lo que pasa cuando las relaciones se rompen, es como un matrimonio.
Dame un segundo porque está pidiendo paso Miguel Ángel Díaz todavía en el nuevo estadio de Malabo porque han salido los jugadores. ¿Con quién estás, Miguel Ángel?
no hay amistosos, pero bueno, se salí de sin lesiones, como te digo, era complicado tanto por el campo, sobre todo que salían muy complicados los controles y bueno, pero, como te digo, está visto que sea un golpe, ¿no?
Andy, ¿se puede sacar alguna conclusión positiva de estos partidos cuando el rival rasca, el partido sobre complicado?
Sí, yo siempre saco conclusiones positivas, ¿no? Sobre todo cuando me toca, ¿no? Al final está claro que es difícil, son partidos que muchas veces tienes poco que ganar y mucho que perder, pero bueno, hemos sacado conclusiones positivas y siempre es un privilegio jugar, ¿no?
Oye, ahora Sudáfrica, no puedes estar con aquella maldita lesión, pero supongo que tendrás que estar allí por lo que te han contado tus compañeros, ¿no?
Sí, lo he vivido en un segundo plano, pero bueno, voy a tener muchas sensaciones positivas también, ¿no? Está claro que desde otro punto de vista, pero bueno, va a ser momentos muy, muy bonitos para todos, ¿no? Venga, gracias.
Vamos a escuchar a Marbar, claro que confía también mucho en los jóvenes, ¿no? Y creo que es lo más importante. Partido además completo, ha jugado los 90 minutos, se puede empezar mejor, ¿no?
Sí, no, muy contento por el debut, por el partido, por haber ganado también. Un partido nada fácil porque apretaron un montón. Pero bueno, el ambiente, todos los compañeros, creo que es como un sueño, ¿no? Puede ser realidad y espero que ahora haberlo cumplido, espero estar también muchas más veces aquí.
Lo único negativo, ¿no? La dureza de algunos futbolistas de Guinea que se han pasado tres pueblos.
Sí, no sé también es lo que hay cuando juegan contra España, supongo que van muy motivados. Y eso nos ha hecho un poquito más fuerte. Nosotros contentos todo por lo nuestro.
¿Soñabas con debut en español hace apenas nada, 15 días o un mes?
Lo que soñar sí, ¿no? Soñar sí, sueña, está para soñar la vida también, pero sí que está claro que siendo realista pues se veía lejos, porque es muy muy complicado con todos los buenos futbolistas que hay, pero bueno, yo sabía que con constancia y todo pues pueden llegar cosas, no sabes nunca qué puede llegar, pero... La cuestión es estar preparado para cuando lleguen las cosas, aprovecharlas y salga todo bien.
Ahora repetir, ¿no? Aquí hay más oportunidades.
Sé que es complicado porque hay mucha realidad, pero bueno, lo importante es que esté preparado para cuando me necesite del Bosque, para estar preparado para cuando sea.
Bueno, pues ustedes las palabras de Marc Bartra, los futbolistas José Luis ya subidos al autobús, se van a desplazar camino al aeropuerto de Managua. Está prevista la salida sobre las 2:30 de la madrugada. Van a ser 5 horas de vuelo, es decir, que se aterrizará en Johannesburgo a las 7:30, cuando sean las 8:30 en la capital sudafricana, y comentar que Xabi Alonso, calzado, caminando por su propio pie, cojeando ligeramente del pie izquierdo, no ha querido hacer declaraciones, pero nos ha levantado el pulgar, ha dicho, estoy bien, y posteriormente, el doctor Oscar Celada nos ha comentado que todo ha quedado, que se trata de un golpe, y que Xabi Alonso ha recibido entradas más duras en algunos partidos. Así que esa es la gran noticia, que Xabi Alonso no tiene nada, que soluciona bien, pues igual puede jugar incluso el próximo martes de titular en Johannesburgo por dar aquellos grandes momentos de aquella final. Pasa por delante de mí Andrés Pimienta, que es uno de los últimos jugadores en subirse al autobús. No dice que nos marchamos a Johannesburgo.
Muy bien, Miguelito, pues buen viaje y ya nos cuentas desde Johannesburgo, desde Sudáfrica, cómo está la selección. Un abrazo.
Vale, venga, hasta luego.
¿Dices algo más, Carlos, de lo que ha sido el día en Austin o lo que va a ser mañana?
26 grados de temperatura, mañana 27 y un ambientazo tremendo de público, mucho hispano, mucha gente de México, llenazo que se espera, más de 100.000 espectadores en uno de los circuitos más bonitos del Mundial. Y, en serio, aunque pueda, lo normal es que gane el mismo de siempre. Por detrás va a haber una carrera maravillosa en la que Fernando Alonso va a salir con el cuchillo entre los dientes. Porque recuerdo, sale sexto, lado sucio, tendrá que intentar remontar como sea, recuperar el salir por ese lado malo de la parrilla. A ver si puede pasar a Hulkenberg en esos primeros metros.
Aquí estaremos para contarlo. Mira, como nosotros somos muy tribuneros como Vettel, vamos a felicitar el cumpleaños a... Bueno, no es su cumpleaños exactamente, o sí, pero se lo vamos a felicitar.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.